el hielo polar ártico se reduce a la mitad en 40 años. Esta es una noticia que hemos podido leer esta semana, y 40 años no son nada. De hecho, son los que tengo yo. La extensión de la capa de hielo en el Ártico registró niveles mínimos en el año 2007 con 4,2 millones de kilómetros cuadrados y el año pasado, en 2019, con 4,1 millones de kilómetros cuadrados. Compárense con los 7,6 millones de kilómetros cuadrados del año 1980. En la cubierta de hielo en el Ártico, según los científicos, influye sobre todo el cambio climático, que en esta región acarrea una subida de temperaturas 4 veces más rápida que la media global. Yo tengo la intención de vivir otros 40 años más, de lo que deduzco que veré desaparecer el casquete polar ártico. En tan solo una generación nos lo vamos a cargar. Hola, muy buenas tardes y estás sintonizando Tierra de Nadie, el programa que cada viernes te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y hoy es la última edición de esta temporada 2019-2020. Separados por la situación actual, te saludamos Sarizorio en un lugar indeterminado. Y en la realización y control, y desde mi casa y al lado del ventilador, te saluda Eduard Muñoz, al micrófono. Y esta tarde en Tierra de Nadie vamos a hablar de Cocréate, que se trata de un proyecto de Valencia Activa y la Universidad Politécnica de Valencia, que se unen con un objetivo, entre otros, el de desarrollar los conocimientos y otras capacidades de aquellos que buscan participar en la creación de una empresa. Así que vamos a hablar esta tarde con la Universidad Politécnica de Valencia, con Valencia Activa, que son los promotores del proyecto, y con Tilúa y Turfaz, que son empresas que de algún modo participan de un modo u otro en este proyecto. Y en el apartado musical hoy voy a poner algunas de las canciones que más me han inspirado este año, por ponerles una etiqueta. ¡Empezamos! El pasado día 11 de julio se celebró el Día Mundial de la Población. Este día fue posible gracias al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a partir del año 1989. Y su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo, sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y desarrollo de los pueblos a nivel planetario. El Día Mundial de la Población fue proclamado, como hemos dicho, en 1989, cuando la Tierra superaba los 5.000 millones de habitantes y ya vamos por más de 7.000. Anteriormente, en 1968, los líderes mundiales proclamaron que los individuos tienen el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos. 40 años después, los métodos anticonceptivos modernos permanecen inasequibles para cientos de millones de mujeres y hombres. Que la población pueda planear sus familias implica que puedan planear su vida, vencer a la pobreza, mejorar la salud de la madre y de los hijos y lograr una mayor equidad de género. También planear derrotar la muerte materna y sostener a la juventud. Para el 2020 el esfuerzo se centra en no bajar la guardia sobre los problemas que se enfrenta la población, sobre todo en los países pobres, como la alta mortalidad o la falta de planificación familiar, matrimonios infantiles, mutilación genital femenina y violencia contra las mujeres.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPB Radio, 102.5.
Como os hemos comentado, hoy vamos a hablar del proyecto Cocréate, y uno de los responsables del proyecto es la Universidad Politécnica de Valencia, y vamos a hablar con Michael Willoughby, que es investigador en socioeconomía del Instituto Ítaca y también está colaborando en el proyecto Cocréate. Muy buenas tardes, Michael, y bueno, muchas gracias por atender esta tarde la llamada de Tierra de Nadie. Bueno, Michael, ¿en qué consiste el proyecto Cocréate? ¿A quién va dirigido y qué objetivos tiene?
El proyecto Cocréate va dirigido a personas emprendedores de la ciudad de Valencia, sobre todo personas que tienen pocos recursos y que necesitan acceder a servicios de mentorización y lo que nosotros llamamos acompañamiento al emprendedor en su viaje hacia el autoempleo. Entonces entendemos que hay otras entidades en la ciudad que se encargan de dar un servicio al emprendedor del tipo de coworking o de aceleradora. Nosotros pensamos que se pierde mucho talento en la ciudad de Valencia de gente que podría emprender y que podría crear negocios de calidad y de que vayan a durar un tiempo, pero que realmente se está perdiendo ese talento debido a que no existe un apoyo, digamos, de seguimiento. Sí que hay ventanillas de atención al público, pero no hay un seguimiento al emprendedor. No tienen un sitio. Lo que nosotros detectamos en un principio con unas jornadas de co-creación en la UPV fue que a la gente les faltaba ese seguimiento, esa atención donde ellos podrían acudir a un sitio donde los mentores conocían ya su proyecto y que sabían la evolución y los problemas a los que se enfrentan.
¿De qué manera está colaborando la Universidad Politécnica de Valencia en el proyecto?
La UPV es uno de los promotores del proyecto. Nosotros estamos en un consorcio de universidades que se llama CARPE, que consiste en 5 universidades europeas. Se han juntado 5 universidades más y luego 14 organizaciones diferentes. Entre ellos hay asociaciones, ONGs, organizaciones del tercer sector que contribuyen al proyecto. Y finalmente somos 24 socios dentro del proyecto COSIE, que es como se llama, Cocreación de Innovación en Servicios Públicos en Europa.
Bueno, Cocréate forma parte del proyecto COSIE, un proyecto de la Comisión Europea. ¿Pero en qué consiste este proyecto, el proyecto COSIE?
COSIE es un proyecto H2020 cuya misión es intentar mejorar la calidad del servicio público a través de la herramienta de la cocreación. La Unión Europea piensa que la cocreación es algo que merece la pena, que mejora los servicios porque no se debería diseñar un servicio para un colectivo sin contar con ellos. Además, en COSI uno de los fundamentos es que realmente deberíamos incluir a todas los agentes en la cadena de valor que constituye ese servicio, ¿no? Entonces, no solo los beneficios finales, sino que los participantes satélites que hay en esa cadena para crear y diseñar un servicio de calidad y también para estar en la evaluación del servicio.
¿Qué tipo de emprendedores son los que están participando en el proyecto?
En Cocréate hay todo tipo de emprendedores. Tenemos una población bastante grande de gente de 35 para arriba. Esto es un colectivo que es vulnerable ante situaciones de desempleo y muchas veces son personas que cuando acuden a los servicios públicos pues no tienen una respuesta del todo positiva. o positiva. Entonces, lo que se intenta hacer con Cocréate es abrir las puertas a todo el mundo para ver lo que se puede sacar en cuanto a sus posibilidades y su potencial. Nosotros en un principio no cerramos la puerta a nadie y ahí está la esencia de lo que se ha intentado hacer. Una humanización del servicio público, una atención a la persona más que cualquier otra cosa y un servicio que realmente se adapta a las necesidades de cada persona.
Bueno, ¿y cómo os habéis organizado y bueno, adaptado para trabajar tanto en esta fase de nueva normalidad y durante el estado de alarma?
Durante el estado de alarma no hemos dejado de trabajar en ningún momento. Han sido tiempos difíciles para los emprendedores, pero ellos han seguido con su actividad en la medida que ha sido posible y nosotros no hemos dejado de prestarles la ayuda y el apoyo que necesiten. La adaptación a la mentorización digital, pues a algunos les ha costado más, otros menos, pero nosotros seguimos conversando a diario con los emprendedores de Cocréate y nosotros pues seguiremos dando apoyo hasta que se termine el proyecto.
Por último, Michael, ¿cómo podemos participar en el proyecto si es que aún podemos y cómo podemos informarnos sobre ello?
En cuanto a la participación en el proyecto, pues cualquier persona puede apuntarse a Cocréate y recibir ayuda, sobre todo lo que llamamos acompañamiento al emprendedor durante el tiempo que necesite. El proyecto tiene su fin, en teoría, en noviembre, pero hay esperanza de que el servicio se podrá seguir dando y que vamos a seguir ayudando a nuestros emprendedores durante mucho tiempo. Sobre todo por parte de los técnicos de Valencia Activa. Estamos disponibles en la página web Cocréate, que es co-crea-t.eu. Cuando quieran pueden entrar y dejar sus datos para que nos pongamos en contacto con ellos y ya pueden empezar a formar parte de la comunidad.
Muchas gracias, Michael Willoughby, investigador en socioeconomía del Instituto Ítaca y también colaborador en el proyecto Cocréate, por acercarnos y contarnos de primera mano en qué consiste este proyecto y cómo está la Universidad Politécnica de Valencia colaborando en él. A Rosario Blefari la conocí hace unos 15 días y tristemente la conocí porque falleció con tan solo 54 años de edad. Cantante y actriz argentina, bastante conocida en los 90. Aquí va un tema suyo, titulado Condición.
Toda condición es imprecisa. No se puede hablar así. Si no lo olvidara, moriría. A veces muero por exceso, invocando su protección.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es.
www.jazz.jazz.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPB Ràdio, 102.5.
Para seguir hablando del proyecto Co-Créate, vamos ahora a hablar con Raúl Linuesa Montero, que es gestor de proyectos europeos en Valencia Activa, otro de los responsables del proyecto Co-Créate. Hola Raúl, muy buenas tardes y bueno, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en la UPB Radio. Bueno, explícanos un poco qué es Valencia Activa y qué objetivos tiene Valencia Activa en el proyecto Co-Créate.
Valencia Activa es un instrumento del Ayuntamiento de Valencia que cuenta con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos y tiene la misión de impulsar y coordinar las políticas de empleo y de desarrollo económico local en la ciudad de Valencia. En concreto, el desarrollo del proyecto Co-Créate se enmarca dentro de la iniciativa europea financiada por la Comisión H2020 y el doble objetivo de Valencia Activa es no solamente introducir la metodología de la co-creación de servicios públicos o lo que es lo mismo, la creación de un servicio público desde una perspectiva colaborativa entre técnicos, agentes políticos y también ciudadanía. Y además, el segundo objetivo es apoyar la creación de empresas desde una perspectiva integral en temas de estrategia, en temas de marketing, financiación, etcétera, etcétera. Ese es el doble objetivo de la participación de Valencia Activa en este proyecto europeo.
¿Cómo surge la colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia para el proyecto Co-Créate? ¿Cuál es la labor de Valencia Activa en el proyecto?
Bien, la colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia surge por una propia invitación de la Politécnica para participar en el proyecto H2020 COSIE, en el que se enmarca la iniciativa Co-Créate, que es el piloto que se está desarrollando en Valencia. Y la labor de Valencia Activa en el proyecto es la de socio operativo, es decir, socio que tiene una base de datos importantes de personas que quieren emprender y necesitan ayuda para hacerlo.
¿Qué perfil de empresas participan y, bueno, sobre todo, qué servicios les ofrecéis a los usuarios del proyecto?
Bueno, el perfil de empresa que tenemos allí es muy variado, muy heterogéneo. Tenemos tanto comercio tradicional, comercio minorista, como empresas de tecnología punta, y también tenemos gran número de empresas orientadas a vender online, especialmente en tiempos en donde pues la economía ha sufrido bastante por el confinamiento que hemos tenido que guardar debido a la pandemia. Valencia Activa lo que hace es disponer de técnicos, de mentores que ayudan a las personas emprendedoras de una forma totalmente gratuita a desarrollar su proyecto en unas instalaciones propias que están en la calle Verbena, en el barrio de Benicalap.
¿Qué acogida está teniendo el proyecto? Y, bueno, ¿qué escenario para la co-creación se prevé desde Valencia Activa después del verano?
Bueno, la acogida del proyecto ha sido fantástica. Es decir, hemos tenido... Actualmente podemos hablar de aproximadamente unos 160 proyectos activos, aproximadamente, y el número de empresas creadas ronda las 25 en apenas un año de funcionamiento. Y Valencia Activa, pues obviamente, analiza los datos prácticamente de forma semanal para estudiar la posibilidad de expandir la co-creación a la creación de otros servicios públicos.
Bueno, y por último, ¿aún hay posibilidad de participar? Y si hay posibilidad, ¿cómo podemos hacerlo?
Sí, claro que se puede participar. Lo único que hay que hacer es entrar en la web co-crea-t.eu, rellenar un formulario, nos ponemos en contacto con la persona, la citamos para una primera entrevista en donde nos vuelca toda la información del estado de su proyecto o de su idea y a partir de ahí a trabajar y a disfrutar con nosotros, porque la verdad es que es un auténtico lujo poder crear una especie de familia emprendedora en el espacio de Cocréate en la calle Verbena, en el barrio de Benicalap.
Raúl Inuesa Montero, gestor de proyectos europeos en Valencia Activa, muchas gracias por acercarnos esta tarde al trabajo de Valencia Activa en el marco del proyecto Cocréate. Este año me he pasado a la DACA y, bueno, un poco así he vuelto a los años 80. También en materia musical, aquí va un grupo llamado Francisco Victoria con un tema titulado Todo lo que tengo, así con unos aires así un poco ochenteros.
Ya no sé si somos amigos. Hace frío y no tengo abrigo. Me prometí que no te iba a esperar, que no podía más, no puedo más. A veces pienso que esto es humillar, si no vas a apreciar que te niegas todo lo que tengo.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Cada Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Una de las empresas participantes en el proyecto Co-Créate es Turfaz. Para que nos cuente la experiencia de trabajar en Co-Créate, vamos a hablar con Teresa Font Alcalá, que es la fundadora y gerente de Turfaz. Muy buenas tardes, Teresa. Bueno, explícanos, Turfaz está trabajando en el proyecto Co-Créate, ¿no es así?
Sí, estoy trabajando en Co-Créate desde que se inauguró en enero del 2019.
Imagino que estás aprovechando el asesoramiento técnico que os ofrece el proyecto Co-Créate.
Por supuesto. Y además tengo que decirlo y debo decirlo que estoy muy agradecida porque sin ese apoyo técnico y apoyo empresarial es muy posible que hubiera tirado la toalla.
Bueno, explícanos en qué consisten y qué son las llamadas rutas inclusivas y sobre todo a quiénes van dirigidas.
Las rutas de turismo inclusivo es un término que es de la comunidad valenciana porque cada comunidad autónoma lo establece de otra forma diferente porque las competencias en turismo están transferidas. Y sí, es turismo inclusivo accesible para todo el mundo. ¿Eso qué significa? Pues una persona, desde un niño hasta una persona adulta, puede tener una discapacidad física temporal permanente, ya sea por un accidente o por nacimiento. Es accesible para todo el mundo.
Bueno, ¿y cómo debe ser una ruta o producto de turismo para ser considerado accesible? ¿Qué proceso debe de seguirse para considerar la ruta inclusiva?
De por sí, una empresa o un hotel no puede determinar que es una ruta accesible. Tiene que pasar por unos criterios y unos labels que están marcados dentro de cada comunidad autónoma y que se establecen unos criterios y unos parámetros para considerar que esa ruta es inclusiva y accesible para todo el mundo.
Bueno, explícanos un poco alguna ruta inclusiva de la Comunidad Valenciana como a modo de ejemplo.
Uf, madre mía, me pones en un aprieto total, pero venga, va. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Museo de la Seda, en la calle del Hospital, precioso, que tenéis que ir a verlo. El cauce del río Turia, al Parque Natural de la Albufera, que incluso podéis subir en algunas barcas pidiéndolo a priori en silla de ruedas, en alguna barca. Están adaptadas totalmente, accesibles. La otra que recuerdo mucho es la Vía de los Ojos Negros. Es una antigua vía férrea que yo la he hecho incluso con mis propios hijos cuando iban en carrito de bebé y es muy bonita. El Castillo de Cullera, por supuesto. Algunos lugares no, pero es muy accesible. El Castillo de Honda también. Y luego una cosa muy importante, única en el mundo, que está en la Comunidad Valenciana, que es el Museo Flotante Submarino S-61 Delfín de la Armada Española, que participó además en la guerra.
¿Cómo os ha afectado esta llamada nueva normalidad a la hora de ofrecer vuestros servicios?
De entrada, muchísimo. Ahora tengo una incertidumbre muy angustiosa porque esto es una cosa que nadie se lo esperaba. A nivel profesional no hay turismo en la ciudad de Valencia. Es un poco angustioso y muy desagradable. Entonces, desde Turfaz sí que tengo las acreditaciones como que he estado libre del COVID, pero hay muchos sitios que desde tanto el Ministerio de Turismo como el SICTE, pues hay unos sellos de calidad que eso acreditan como que están libres del COVID. Eso es muy importante para ofrecer una seguridad a todo el turista que quiera venir a la Comunidad Valenciana.
Creo que has puesto en marcha un proyecto llamado Kit de Valencianidad. Bueno, explícanos un poco de qué se trata y también, sobre todo, de dónde podemos conseguir este Kit de Valencianidad.
Es una idea de negocio que nació en Burdeos en el 2015 y la fabriqué, por fin, en el 2019. Consiste en un delantal más un cava, un vermut artesanal y unos vinos, denominaciones de origen de la Comunidad Valenciana. ¿Y por qué un delantal? Os preguntaréis. Pues es un delantal muy original. Representa todas las denominaciones de origen de la Comunidad Valenciana y la gastronomía, además, ocupa un lugar muy importante tanto en la Comunidad Valenciana como en España a nivel internacional. Y tercero, porque en muchos hice un estudio de mercado y tanto en los bazares, en tiendas de souvenirs, en los puertos, en el aeropuerto, las estaciones de ferrocarril, pues los productos a la venta de souvenirs no estaban suficientemente bien representados a la Comunidad Valenciana. Y por eso decidí crear y diseñar este delantal. Se puede conseguir pues contactándome en mi teléfono 675108971 a través del correo electrónico teresafont@turfaz.com y en breve, en septiembre-octubre, pues en la página web.
Bueno, y por último, Teresa, háblanos sobre el negocio de las rutas de castillos y pueblos en España.
Por una parte, y ahí sí que tengo que ser muy clara y sincera, hay una parte que, como vocal de turismo de la Asociación Española de Amigos de los Castillos desde 1992, esta asociación es sin ánimo de lucro y como tal ofrecemos conferencias y excursiones gratuitas. Algunas solamente se paga pues el transporte e incluso lo que cada uno consuma en su mochila o en el restaurante. Pero luego está la contrapartida, que es la de Turfaz, y ha firmado un acuerdo de mercantil con una empresa muy importante de la Comunidad Valenciana, que ya ha efectuado bastantes, digamos, desarrollos de gamificación, que ustedes se preguntarán qué es, y es que a través del juego son dinámicas y plataformas informáticas en las apps, en los teléfonos móviles, para difundir la cultura entre las personas más jóvenes. Por supuesto, hay de todo, pueden ser también adultas y sobre todo lo importante es la cultura y es difundir nuestro patrimonio a nivel nacional e internacional, y en eso estamos.
Muchas gracias, Teresa Font Alcalá, fundadora y gerente de Turfaz, por atendernos esta tarde en la UPB Radio, en Tierra de Nadie, y acercarnos el trabajo que estás desarrollando desde Turfaz, englobada también en el proyecto Co-Créate. Uno de los grupos que he rescatado este año de mi infancia son Patrullero Mancuso, underground auténtico que sonó bastante en los años 90. Creedme que esto antes molaba y molaba mucho. Aquí va un tema titulado Lola Tomillo.
Oh,
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 p.m. te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Maddie Waters, Tommy Johnson's, ya los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 p.m. o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
UPV Radio, Sen2.5.
Y por último vamos a hablar con Tilúa Asistencia, empresa dedicada a ofrecer soluciones haciendo uso de la domótica para personas con diversidad funcional. Para ello vamos a hablar con Emilia Méndez, que es la CEO de Tilúa Asistencia. Muy buenas tardes, Emilia. Bueno, explícanos un poco, ¿cuáles son los servicios que ofrecéis en Tilúa Asistencia?
Damos servicios de terapia ocupacional con tecnología a domicilio. Entre ellos está, por ejemplo, la domótica asistencial, en la que lo que hacemos es llevar dispositivos inteligentes al hogar de las personas con diversidad funcional para que puedan vivir más autónomamente en su hogar. Pero también damos otro tipo de servicios, como puede ser rehabilitación, en la que lo que hacemos es usar esos dispositivos para mejorar una patología o mejorar la calidad de vida de personas que pues hayan tenido un accidente o hayan tenido una enfermedad y podamos recuperar alguna de sus capacidades, o envejecimiento activo, en el que bueno, pues buscamos eso, que las personas mayores no se apoltronen, siguen manteniendo su forma física, o sea, su forma física y su forma mental. Y también dando una alfabetización digital, ya que bueno, pues son personas que no son nativas y que hay muchas cosas que pueden utilizar que les puede ser muy fácil y que simplemente se pueden enseñar. Y también integración sociodoméstica, es decir, utilizando la tecnología, por ejemplo Alexa o las tablets, buscamos también adaptar formas de vida para que las personas puedan ser más sociales o que puedan llevar a cabo las actividades de la vida diaria con un apoyo, pero de manera independiente, con apoyo que sea tecnológico, no solamente con el apoyo de personas. En definitiva, buscamos la independencia de las personas y todo esto lo hacemos a través de la tecnología, sea poniéndola como apoyo o sea utilizándola para esa rehabilitación. Y todo esto sí que es a domicilio. Obviamente la domótica asistencial es a domicilio, y el resto de trabajos pues también son en la casa de la persona.
Recientemente habéis firmado un convenio de colaboración con la asociación Red Proyecto Social Discapacidad Tecnológica, cuyo presidente está en Cocréate, de los que hemos estado hablando durante el programa. Un convenio para lanzar el proyecto Rampa Digital. Explícanos un poco en qué consiste este acuerdo de colaboración.
Sí, bueno, conocí a Red Proyecto Social, pues bueno, en realidad porque era inevitable, ¿no? Al final lo que yo llevaba en ese momento, que era la parte de la domótica asistencial y cómo lo hacíamos, digamos que era muy muy parecido a lo que ellos planteaban en un principio. Entonces, bueno, pues el convenio fue casi inevitable, ¿no? En lo que nosotros hablamos es llevar a cabo el proyecto Rampa Digital, ¿no? Lo que vamos a buscar es poder dar a esas personas con diversidad funcional que lo necesitan esas ayudas tecnológicas que pueden hacer que ellos sean más independientes y también que las familias estén más tranquilas, tanto en el hogar como para medios de, como para adaptaciones de otro tipo, ver la manera tecnológica. Entonces, bueno, pues ellos andaban buscando, digamos, profesionales para llevar esto a cabo, tanto en el aspecto de la terapia ocupacional como en la parte un poco más técnica, ¿no? De la ingeniería, que es un poco lo que llevo yo. Entonces, bueno, pues cuadrábamos enseguida porque ellos tenían ya el proyecto, habían empezado ya alguna experiencia y bueno, pues además, bueno, pues ellos daban la opción de dar la visibilidad en lo que es el mundo, ¿no? De trabajar en red con muchas otras asociaciones y profesionales, ¿no? Para, digamos, poder maximizar la eficiencia y llevar a cabo un trabajo que tuviera, pues, la mejor llegada posible, ¿no? El mayor impacto, haciendo las cosas bien con los profesionales y con la gente que ya está en el mundo, ¿no? Y además, pues uno de los objetivos finales es tener una estructura para poder hacer un banco de ayudas técnicas donde cosas que nosotros podamos utilizar para personas con diversidad funcional puedan estar tanto especializadas como no. O sea, igual una tablet usada o igual un Alexa o el Home que dejó de utilizar, como pues igual sí, algunas comunicadores o dispositivos más específicos. Una vez que está en el banco de ayudas técnicas, digamos que podemos utilizarlo para uno y otro usuario, es decir, cuando una persona lo utiliza, pues cuando digamos que se prescribe el terapeuta ocupacional, ve que eso puede ser útil, simplemente cuando deja de serlo porque el usuario no le guste o porque por alguna cosa, simplemente vuelve al servicio de ayuda técnica, vuelve al banco de ayudas técnicas, por tanto, otra persona puede beneficiarse de eso, ¿no?
¿Cómo es el proceso para la implementación, para lograr un hogar inteligente y adaptado a las necesidades de cada usuario?
Bueno, el proceso sería el siguiente. En primer lugar, se hace una visita del terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional ve las necesidades que puede tener esa persona y no solamente las necesidades, sino los intereses. Es decir, qué es lo que esa persona va a valorar más de todo el abanico de dificultades que se pueden mejorar o que podemos atajar con la tecnología. Una vez visto esta cantidad de, o sea, estas opciones, se hace un informe. En este informe se dice, pues vamos a hacer esto, 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 esto. Puedes encender las luces con la voz, que el portero automático se abra mediante un alargador y además que mediante Alexa con la voz puedas llamar a un familiar. Se explican al usuario y el usuario elige, oye, mira, pues también dependiendo un poco de la inversión, dependiendo de los casos, pues mira, quiero empezar con esto, quiero hacer esto otro. Lo que buscamos siempre es trabajar con dispositivos y con tanto hardware como software que ya esté en el mercado. Es decir, nuestra búsqueda es no hacer nada especial o buscar minimizar las cosas especiales para, digamos, hacer el precio lo más asequible. Es adaptar lo que ya hay a las personas con diversidad funcional. De esta manera no generamos ninguna tecnología ni hacemos nada nuevo, sino explicamos y enseñamos sobre lo que hay y lo adaptamos a justo la persona con la que estamos hablando. Una vez que esta persona ha elegido, vemos los dispositivos que necesitamos, se realiza la compra y se realizan las adaptaciones. Y una vez realizadas esas adaptaciones, luego empieza un proceso de formación, ¿no? Porque aquí ya no es... porque algo que puede funcionar o que a esa persona le puede venir bien, si no sabe utilizarlo o si cuando hace no sé qué le deja de funcionar, pues empieza a ser completamente nada funcional, ¿no? Entonces al final... compramos muchos recursos y compramos muchos dispositivos que luego se dejan de usar simplemente pues porque no sabemos, no controlamos perfectamente su funcionamiento o no lo sabemos utilizar del todo. Por ejemplo, una tablet, ¿no? Una tablet pues tiene desde las alarmas hasta muchísimas otras opciones que pueden ser utilizadas por personas porque les pueda resultar interesantes, ¿no? Y a veces pues simplemente no se sabe o no se te ha ocurrido esa opción, ¿no? Pues ahí es cuando nosotros formamos la solución que hemos decidido entre el usuario y nosotros, después de la instalación, formamos a las personas para que puedan utilizarlas y que estén completamente cómodos con lo que se haya instalado, ¿no? Un dispositivo, una instalación domótica, una adaptación de algún equipo, lo que sea.
Bueno, ¿y cómo se ha afectado esta, bueno, llamada nueva normalidad en los procesos de trabajo e implementación de los servicios?
Bueno, pues la nueva normalidad nos ha afectado bastante, sobre todo en el sentido de que, bueno, nuestro público en realidad está saliendo con mucho, mucho, mucho miedo, ¿no? Y con otras, con necesidades por lo menos más conocidas, ¿no? Porque lo que nos pasa a nosotros es que, bueno, pues es algo que está bien, que la gente ve bien, pero que como tal no se le da la importancia que creo que puede tener, porque no creo que la gente no es consciente de hasta qué punto puede mejorar la vida, ¿no?, de las personas. En nuestros servicios, pues lo único que se mantiene, o sea, sobre todo se mantienen a distancia. Es decir, no, obviamente no son online, pero sí tenemos nuestro protocolo COVID, ¿no?, con mascarilla, lavado de guantes, con desinfección de toda nuestra ropa, desinfección obviamente de todos los dispositivos que se vayan a usar y con pues cambio de zapato por pantufla, o sea, todo un protocolo que hemos instaurado para estos casos y pues con la mayor normalidad que podamos, ¿no?, intentando acercarnos lo justo. Pero bueno, claro, en las sesiones de terapia ocupacional pues es que a veces tienes que estar en contacto y acercarte. Pero bueno, siempre llevando unas mascarillas, nosotros hemos hecho nuestras propias mascarillas y también le damos a cada cliente una mascarilla nuestra para que son lavables, ¿no? Para que tanto nuestros trabajadores como ellos estén seguros. Las mascarillas también están para una campaña que tenemos para dar terapia ocupacional a personas de manera gratuita. Y bueno, pues con lo que estamos llevándonos de esa financiación, pues se la estamos dando.
Y bueno, por último, Emilia, ¿cómo podemos contactar con vosotras?
Bueno, nos podéis encontrar en el email hola@tilua.es y en las redes sociales como Tilua Asistencia, tanto en Instagram como Facebook como LinkedIn, como Tilua Asistencia. Y luego también podéis escribirnos WhatsApp o llamarlos por teléfono al 676-488-9965 y estaremos encantados de cualquier cosa, tanto de resolver cualquier duda como, vamos, obviamente de dar algún servicio, encantadísimos, pero no dudéis tampoco en contactar con nosotros para comentarios y dudas porque estamos muy interesados en los intercambios, ¿no?, con todo el mundo, con cosas que pueden funcionar mejor o con puntos de vista que igual a nosotros se nos escapan. Y ahí están.
Bueno, Emilia, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más.
Bueno, pues la idea está teniendo bastante buena acogida, pero es un poco complicado instaurar, digamos, el servicio porque la gente como que... Creo que hay muchas cosas que hay muchas necesidades y esto o no se le da la importancia que tiene o no se cree que, o sea, no se cree realmente que vaya a valorar tanto. Vamos, la gente a veces piensa que todo esto es magia, ¿no? Pero bueno, por parte de las instituciones está siendo una idea también que está muy bien recibida. Con esta idea participamos en el sprint de la UMH de creación de empresas, donde fuimos una de las ideas ganadoras y bueno, gracias a ellos también estamos llevando a cabo el proyecto y con su apoyo. Y luego también ganamos el premio de Bankia y Levante a Acción Social, una empresa de acción social. También lo recibieron con bastante interés por parte tanto de ellos como del Colegio de Ingenieros Industriales, como una manera de que los ingenieros también demos un valor a otro tipo de, digamos, algo que es más social, ¿no?, que como que típicamente no se nos asocia demasiado.
Emilia Méndez, CEO de Tilua Asistencia, empresa dedicada a ofrecer soluciones domóticas para personas con diversidad funcional, muchas gracias por atender esta tarde la llamada de Tierra de Nadie. Como os he comentado al inicio del programa, esta es la última edición de Tierra de Nadie de la temporada. Una temporada, evidentemente, en su tramo final, marcada por la pandemia. En circunstancias normales deberíamos volver a mediados del mes de septiembre, pero es evidente que es imposible aventurar nada más allá que unos pocos días, dado la situación actual. Lo que es seguro es que la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana te seguirá acercando, Tierra de Nadie, a la UPB Radio, ya sea a través de mí o de cualquier otro voluntaria o voluntaria, que la verdad es que un poco de falta nos hacen. Y muchas gracias a la UPB Radio y en especial a Sarizorio por su paciencia, su comprensión y sobre todo por su buen humor. A los miembros de la plataforma del voluntariado por facilitarme el trabajo cada semana en la búsqueda de invitados y a todas las entidades y ONGs que han ido pasando este año por el programa. Bueno, y sobre todo a vosotras y vosotros que nos escucháis. Que nos escucháis hoy, pero también mañana lo puedes hacer a partir de la 1:30 de la tarde. Ya sabes que lo puedes hacer a través de internet a radio.upb.es, a través de la aplicación para dispositivos móviles, tanto iOS como Android, UPB Comunica e incluso en la FM 102.5, eso sí, si estás en Valencia. Y si quieres, este verano puedes rescatar ediciones anteriores de Tierra de Nadie a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upb.es. Y además, si quieres estar atento a todas las noticias y actualidad, que imagino que durante el verano no pararán, así como ofertas de voluntariado, en las más de 100 entidades y ONGs que conforman la plataforma del voluntariado, pues no dejes de estar atento a la información a través del Facebook, pero también a través de su página web, que es platavoluntariado.es. Y nada, lo dicho, que disfrutéis del verano, ya sea de vacaciones, trabajando, en la playa o en el salón de casa. ¡Adeu! Song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it may as well be me. Here am I now after hours, here am I now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and our hands, with our catchy tunes or words. Now we're photogenic, you know, we don't stand a chance. Oh, I'll settle down with some old story about a boy who's just like me. Thought there was love in everything and everyone, you're so naive. Reach a sorry ending, they always get it in the end. Still it was worth it as I turned the pages solemnly. And then with a winning smile, the boy with naivety succeeds. At the final moment I cried, I always cry at end. Just thought I'd let you know goodbye, said the hero in this story. It is mightier than swords. I could kill you, sure, but I could only make you cry with these words. Cry with these words. Cry with these words. Cry with these words. Oh, get me away, I'm dying.
trying. Get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying.